ça va. Quand je suis dans mon auto, ça va, ça va. Ça va, ça va. Quand je suis dans mon véhicule, ça va, ça va. Quand je suis dans mon auto, ça va, ça va. Ça va, ça va. Quand je conduis mon véhicule,
j'embraye.
Ça va.
Première.
Ça va.
Je fonce.
Ça va.
Clignotant.
Ça va.
Je tourne.
Ça va.
Seconde.
Ça va.
Ça va. Attention.
Ça va.
Feu rouge.
Ça va.
Je respecte le passage piéton.
Ça va, ça va.
Conduire une auto, ça c'est extra, extra.
Ça va, ça va.
Je maîtrise bien mon véhicule.
Ça va, ça va.
J'ai des gants de conduite, ça va, ça va.
Ça va, ça va.
Des gants de cuir qui sont en sky.
Où tu vas?
Je roule. Ça roule. Bouchon, je stoppe. Bonjour monsieur l'agent. Je repars. Je mets la radio. Et là, qu'est-ce que j'entends?
Hola, muy buenos días a todos los oyentes. Estamos aquí en Sabor de Barrio, Mon a los controles técnicos, Julia.
Hola, ¿qué tal?
Raúl.
Hola.
Y yo, que soy Isabel. Antes de nada, vecinos y vecinas que estáis escuchándonos ahora aquí cerquita de nuestra emisora, os recordamos que nos podéis llamar al teléfono 91 315 11 12. Nos encantará escuchar vuestras opiniones, sugerencias, también críticas, por supuesto, y bueno, pues todo lo que se os ocurra. Y a los que no nos escucháis en directo, sino a través de nuestra página web, también podéis llamarnos y dejar un mensaje en el contestador o bien escribirnos a un correo electrónico sabordebarrio@radioalmenara.net. Ah, por cierto, para los que aún no habéis probado nuestra página, deciros que es fantástica. Es www.radioalmenara.net.
Efemérides.
En el año 380, uy, qué lejos, el emperador Teodosio I el Grande ordena que el imperio adopte la religión cristiana.
En 1683 nace el científico René Antonin Fairchild de Remoure.
En 1839, en España se autorizan las asociaciones obreras de ayuda mutua y beneficencia.
En 1901, nace el químico norteamericano Linus C. Pauling. ¿Tendrá algo que ver con el sistema operativo este? Habrá que enterarnos.
10 años después, en 1911, estalla la rebelión en Uruguay contra la autoridad española.
Y 10 años después, en 1921, estalla la guerra entre Panamá y Costa Rica.
Y continuando con los unos, en 1941 fallece el ex rey de España, Alfonso XIII.
Y ya mucho más cerquita, tal día como hoy, ocurría en 1983 que el Compact Disc llegaba a los mercados.
¡Guau!
Y para terminar, en 1986 es asesinado el primer ministro sueco Olof Palme.
Lesteros.
Sé que las cosas, cuando buscan su curso, encuentran su vacío. Encuentran su vacío.
No se ofusque con este terror tecnológico que ha construido.
Estás escuchando Radio Almenara, en la 106.6.
Al menos el mensaje sigue intacto.
Radio Almenara.
Bienvenidos a este espacio informativo semanal. Continuamos en Sabor de Barrio para traeros una historia de esas que nos gustan tanto, una historia cercana de un vecino del barrio que nos quiere presentar un proyecto en el que se ha embarcado, un proyecto documental. Tenemos en el estudio a Álvaro y a Silvia. Buenos días, ¿cómo estáis?
Se llama Noemí.
Ay, perdona, me he quedado con Silvia, no sé por qué. Hola Noemí, perdona.
Hola, buenos días.
Porque la estamos oyendo cantar, entonces claro.
Es verdad, claro. Estamos escuchando a Comando Cachimba, que me parece que también es un proyecto que del que andas tú cercano, ¿no?
Sí, también es algo en lo que ando por ahí metiendo mano.
El brillo de las miradas. ¿Qué mundo crees que estamos cambiando si somos también amos y esclavos?
Bueno, el documental que queríamos presentar hoy en primicia, en exclusiva en esta radio, en Radio Almenara, se llama Mujeres, historias y esperanzas compartidas. Tenemos con nosotros en el estudio pues al realizador de este documental y la primera pregunta que te lanzamos es ¿de qué va este documental? Mujeres, historias y esperanzas compartidas.
Bueno, va de eso, va de mujeres, va de historias de mujeres y va de esperanzas, ¿no? que comparten esas mujeres y que nosotros queremos compartir con ellas. Bueno, el vídeo este fue una propuesta que me hizo Aculco, que es la Asociación Sociocultural y de Cooperación por Colombia e Iberoamérica. Y bueno, el documental se trata un poco de dar un retrato, un reflejo de la inmigración femenina, ¿no? Y bueno, son ocho mujeres que intervienen contándonos sus historias, un poco en clave de historias de vida. Ellas parten desde que toman la decisión de emigrar hasta ahora, ¿no? ¿En qué es un poco diferente a lo mejor a otro tipo de materiales realizados en esta línea? Todas las mujeres participan del tejido asociativo, ¿no? de Vizcaya. Esto está afincado en Bilbao, prácticamente Bilbao alrededor, es Basauri, Baracaldo, Portugalete. Y bueno, un poco todas estas mujeres están inmersas en un montón de iniciativas, de luchas, de asambleas, de proyectos. Entonces, bueno, normalmente todas las imágenes que se nos lanzan del colectivo de la inmigración y particularmente de las mujeres suelen ser en una línea bastante estereotipada y llena de perjuicios, ¿no? De mujeres que vienen aquí a cuidar de... O una visión muy compasiva que las victimiza en exceso, yo creo, permanentemente haciendo hincapié en los problemas o en las dificultades que encuentran, o bueno, la visión ya sabemos cercana a la xenofobia, ¿no? Que se da de los inmigrantes. Entonces aquí se trataba de que ellas contaran su historia, ¿no? Y resulta que no tiene prácticamente nada que ver con ese bombardeo que hay de la visión de la inmigración, ¿no? Te encuentras a gente, bueno, pues con unas vidas muy complejas, con un montón de contradicciones, de cosas que vienen, que van, pero sobre todo ves a personas que no son para nada víctimas, muy dueñas de sus acciones y con un perfil bastante alejado de la imagen que se nos transmite de ellas, ¿no?
Cuando muerto no aumenta la vergüenza de que de mientras siembra vaya cultiva miseria. Nosotros estamos callados, hacemos más cosas la que
Y nos cuentas también que ha sido rodada en Vizcaya, en pues en todas las ciudades que engloban al cinturón metropolitano de Bilbao. Entiendo yo, 8 historias de 8 mujeres. ¿Por qué te vas a rodarla allí y no la ruedas en, yo qué sé, La Ventilla, por ejemplo?
La Ventilla, estaría bien, grabar La Ventilla. También saldría curioso, seguro. No, el tema era que, bueno, este proyecto viene financiado por el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, ¿no? Era una campaña de sensibilización, era una convocatoria abierta. Y se planteó hacer un documental y bueno, en verdad la subvención es un poco de coña, ¿no? Porque creo que lo hemos hecho con 2.000 euros, ¿no? Que bueno, no te da, creo que no nos ha dado ni para cubrir los gastos de alquiler de coches, alojamientos, transportes y tal, ¿no? Bueno, también el documental lo ha montado una chica, se llama Irene Sánchez Prieto, que bueno, ella ha venido militantemente a sin cobrar un duro, ¿no? Se vino 2 días de viaje allí, lo ha montado entero, bueno, está conmigo haciendo todo el proceso de edición, tomando todas las decisiones, y la verdad es que ha sido un gusto trabajar con ella. Ya ha hecho otros trabajos documentales y la verdad es que sin ella no hubiera salido el tema, ¿no? Y bueno, el tema de que fuera Euskadi, pues nos ha dado también, nos ha permitido sacar un tejido social que a lo mejor en otros lugares no te encuentras muy pronto, ¿no? Nosotros entramos en contacto con diversas asociaciones de mujeres, el Efecto Bola de Nieve, y en muy poco tiempo teníamos el grupo de chicas, ¿no? También, bueno, el documental viene completado por una serie de poemas que han hecho las propias mujeres de una de las asociaciones que se llama Mujeres del Mundo, Munduko Babel o algo así, Mujeres del Mundo Babel. Emanuel Munduko, no, imposible, no sé, en euskera. Y bueno, ya se han editado libros compuestos por las propias mujeres, ¿no? Con composiciones suyas, y también le da un toque, creo, bastante, bastante bueno, ¿no? Se trata un poco de dar voz también a la gente, ¿no? En el documental solo hablan ellas, aparte de, bueno, la música y los poemas, pero todo va lanzado desde que sean ellas las que elijan qué historia quieren contar, ¿no?
Dans toute l'Europe de l'Est, ensemble ils ont voyagé de Cracov à Budapest, battant le rythme du pied, pas de lui sans elle et pas non plus de le sans lui.
Allez, pas de lui sans elle et pas non plus de le sans lui. Doigts sur le clavier, pas de lui sans elle et pas non plus de le sans lui. Si parfois elle le déteste, qu'il est lourd à supporter, s'il fallait lâcher du lest, il partirait le dernier, pas de lui sans elle et pas non plus de le sans lui.
Bueno, y como ya sabéis, es un documental, estamos hablando de Mujeres, Historias y Esperanzas Compartidas, un documental que narra la historia de 8 mujeres migrantes que llegan a Vizcaya, y tenemos a Nilda al teléfono, no sé si nos escuchas. Buenos días, Nilda.
Sí, buenos días, muy bien, los escucho muy bien.
¿Qué nos puedes contar del documental y de tu participación en él?
Bueno, la verdad que tenía un poco de reservas al principio, porque cuando te piden que cuentes tu experiencia, tu vida, tu intimidad, ¿no? Tu paso por aquí, o sea, entonces tenía ciertos reparos, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿qué es lo que voy a, y a quién le voy a contar? Y bueno, lo cierto es que Álvaro y su compañera y todo el equipo que trabajó en esto, y fue un cuestionario muy, muy respetuoso, fue muy, muy íntimo, muy agradable. Y bueno, ya el título que te invita a hablar, de que contiene la esperanza, y bueno, la verdad que fue muy muy interesante participar en este proyecto.
¿Cuál es y no sé cómo preguntarte, ¿cuál fue cuando te pones delante de la cámara, que me imagino que al principio debe impresionar lo mismo que un micrófono de radio, qué es lo que empezaste por dónde empezaste a contar tu historia?
No, yo no me acuerdo, porque creo que, creo que Álvaro nos invitó a hablar muy libremente de lo que nos apeteciera, y creo que hicimos eso, o sea, después volvíamos y nos íbamos, o sea, la verdad que en forma muy caótica. Yo no me acuerdo cuál fue la primer pregunta, sí me acuerdo de la última, que fue cómo me veía dentro de 10 o 15 años, y eso fue, ¡buah! Fue todo un desafío de la imaginación, o sea, esa pregunta sí que me tomó de sorpresa. Las otras fueron cómo había sido mi experiencia, mis actividades, y bueno, hablar de proyectos o de otras cosas que uno hace además de trabajar para vivir, creo que también depende mucho que uno en algún momento se tome distancia. O sea, cuando uno tiene resuelto la vivienda, el trabajo, o sea, la regularización, ¿no?, los documentos y todo eso, uno empieza a despertarse a hacer otras cosas, a tener, no es que uno no tenga inquietudes, lo que pasa es que las aparca, porque lo primero es la sobrevivencia, y luego, bueno, empezar a desarrollar esas cosas que a cada uno le gusta. Hay gente, entre las chicas que vi el documental me encantó, alguien tiene una empresa, bueno, yo hago teatro, y bueno, cada una con un proyecto de vida, además de estar aquí y siempre, y distanciarnos un poco, que fue lo que más me interesó, del estereotipo que se tiene acerca de la mujer inmigrante. O somos invisibles, o nos ven siempre con esa mirada compasiva, que sí somos vulnerables, ¿no? Un montón de situaciones, hay que atravesar un montón de situaciones de vulnerabilidad y de precariedad laboral, económica, pero también que alguien nos permita mirarnos con respeto, con valoración, es importante.
Eso nos contaba Álvaro al principio de la entrevista, que la mirada que había querido intentar lanzar sobre todo pues el proceso de migración, el proceso también de mujeres que migran, y nos contaba que no, que quería alejarse un poco de una visión que victimizara o que tuviera como condescendencia hacia sus protagonistas, y él está muy contento, parece ser, Álvaro, me parece que te has quedado muy satisfecho, porque parece que el documental saca mucha alegría, ¿no? Es alegre, es vivo, es vital.
Sí, bueno, hola Nila, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, bien. Bueno, más que vital, creo que es sincero, ¿no? Entonces, creo que eso se nota. Creo que se ha huido de la lágrima fácil o de la historia tremenda, como se ha huido también de disfrazar las cosas de color de rosa, ¿no? Creo que sencillamente ha sido bastante sincero en el sentido de, bueno, esto es lo que hay, ¿no? Yo, en verdad, cuando lo presenté esto en Bilbao, aquello fue un examen final, ¿no? Estaban allí algunos amigos míos de Euskadi, estaba el director de Aculco, estaban representantes del gobierno vasco y estaban algunas de las mujeres que aparecían, ¿no? Entonces aquello era como cómo presentarlo delante de cualquier, de todos los verdugos posibles, ¿no? Entonces, bueno, cuando acabó y yo vi que aquello, bueno, como que había tenido buena acogida, y sobre todo ya cuando, bueno, Nilda y Florencia, que estaban allí, lo hicieron suyo, ¿no? Dijeron, bien, sí, me ha gustado cómo ha salido, me ha gustado la mirada. Ahí fue cuando yo ya sí me pude relajar un poco, ¿no? Y sentirme más satisfecho.
No sé, también se me ocurre la pregunta de cuando sentáis las 8 mujeres a narrar vuestra historia, reciente historia, ¿encontrasteis puntos en común? ¿Habían cosas parecidas, sentimientos que se podían comparar? Quizás, Nilda.
Sí, yo creo que hablamos un poco de la soledad, ¿no? De esa separación, de esa distancia de tus seres queridos y cómo gestionar y cómo inventarte una contención emocional y eso creo que es, en eso creo que hemos coincidido la mayoría, o sea, hay gente que vino con pareja, pero la gente que no, era, bueno, era eso de todo nuevo, distinto, teníamos en común el idioma, pero el lenguaje es totalmente distinto, entonces el temor al rechazo, entonces eso creo que sí nos vimos reflejadas en ese en esa sensación, en esa realidad, porque no es algo subjetivo solamente, sino que es objetivo. Lo real es que venís y bueno, las que vinimos nos atrevimos a venir, nos vimos reflejadas en eso. Sí, y bueno, y eso, digo, nos atrevimos, osamos, porque digo que es un ejercicio de osadía, o sea.
No se ofusque con este terror tecnológico que ha construido.
Estás escuchando Radio Almenara, en la 106.7.
Al menos el mensaje.
Sí, venimos de una historia, a lo mejor, o económica, o cada una tiene su historia, ¿no? Pero es un signo de valentía, ni yo misma lo había mirado desde ese punto de vista, hasta que otras mujeres y en una asociación en la que yo participo, que es Mujeres del Mundo, aprendimos a vernos también de otra manera, o sea, es atreverse a cruzar, a dejar y a crear nuevas cosas aquí o en cualquier sitio donde vayas.
Otra cosa que a mí me llama bastante la atención es que se haya dirigido que las protagonistas de ese documental fuerais todas, formabais parte de procesos más amplios de participación en asociaciones, en colectivos de Vizcaya. ¿Tú crees que eso marca alguna diferencia con esas mujeres migrantes que quizás no tienen la posibilidad o el espacio como para participar?
Sí, yo creo que sí. De todas maneras es un proceso, ¿sí? Acercarte a una asociación, yo tardé bastante, hasta que, bueno, al final fui a una asociación, a la Asociación Argentino-Vasca, y luego fui en esta, o sea, fue una búsqueda, donde uno se siente más cómoda, donde tiene más afinidades, y yo creo que eso, sí, marca, te sentís menos sola en un principio, y luego compartís un montón de cosas. No solamente historias y experiencias que no son solamente negativas, sino divertidas. Cuando empezamos a hablar de los equívocos de esto, y nos, ¿quién nos para de reír, no? No parábamos de reír. Pero yo creo que sí, que es importante eso, porque si no, o formás guetos, ¿sí? Bueno, la particularidad que tiene la asociación a la que yo me acerqué fue que había también, o sea, está integrado por mujeres españolas, vascas y también inmigrantes, pero entonces es un intercambio constante de miradas y de experiencia, y es eso. Y aparte, bueno, la posibilidad de conocer a gente de todas partes del mundo, o sea, coreana, finlandesa, rumana, rusa, bueno, de todos lados. Es impresionante el abanico de culturas y cómo también empezamos a contar experiencias y decimos, ah, pero en mi país también, ay, en mi país también, y en esto también, y cómo se llama esta fruta, y cómo se llama. Es un descubrimiento constante, pero es un proceso. Yo no creo que, bueno, que haya que llegar y a ver dónde hay una asociación. Es lento el camino para algunas, por lo menos para mí. El mío fue más largo, el proceso para acercarme y encontrarme cómoda en una asociación.
Seguimos escuchando Sabor de Barrio. Y bueno, estábamos escuchando una entrevista muy interesante sobre el documental Mujeres, Historias y Esperanzas Compartidas, a cargo de Álvaro Cirujano Hernández, que producía este documental a través de la asociación Aculco, que tiene una sede en nuestro barrio, en la calle Capitán Haya. Es una asociación que dedica sus esfuerzos a la colaboración y el ecodesarrollo con comunidades de Colombia. Esta mañana, bueno, en este programa solo vamos a poner la primera parte de esta entrevista. Podéis consultar toda la entrevista completa en la página web de Radio Almenara, y la semana que viene pues os pondremos la segunda parte. Estábamos escuchando a Nilda, que era una de las protagonistas de este documental, y nos estaba explicando sus experiencias de vida como migrante, como mujer y también como actriz. Entonces, no os quedéis con ese mal sabor de boca, porque la semana que viene continuamos con esta entrevista.
Cuando la tarde la vida se renace en la sombra y en la quietud los cafetales vuelven a sentir una triste canción de amor de la vieja molienda, en el letargo de la noche parece decir. Incansable moliendo café. Una pena de amor, una tristeza, lleva al Santo Manuel en su amargura. Pasa la noche incansable moliendo café.
Noticias locales.
Hoy tenemos una gran noticia, un notición para todos los vecinos y vecinas de La Ventilla y de la zona de Capitán Blanco Argiba y también. Por fin llegó lo que tanto demandan los vecinos, que es que se arreglen las calles, las aceras, para poder caminar por ellas, porque ahora es un auténtico caos. Tenemos muchas aceras de yo creo que de 20 centímetros quedan algunas. Entonces, bueno, es imposible ir andando y mantener una conversación con un compañero al lado. Estas se van a arreglar todas las calles de La Ventilla y además Capitán Blanco Argibay, la calle Beza, la calle Plátano, Pinos Baja y Divino Redentor. Creo que no me dejo ninguna. También van a arreglar una zona vacía y un poco desolada que hay ahora en la confluencia entre la calle Conde de Serrallo y la Avenida de Asturias, y otra zona verde en la calle del Conde Orgaz. Todo esto se va a hacer con dinero del Fondo de Inversión Local. Y bueno, pues hemos estado preguntando a unas vecinas en la calle a ver qué opinan ellas.
Y Estamos aquí ahora mismo en la calle del Plátano y estamos con unas vecinas que nos van a contar qué opinan de la reforma que se va a llevar a cabo en esta calle. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo se llaman ustedes?
Milagros.
Y yo, Dolores.
Muy bien, Milagros y Dolores. ¿Ustedes saben que van a ensanchar las aceras y nos van a arreglar un poco esta calle que ahora está tan caótica, no?
Sí, 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 lo sabemos.
Sí, esta calle está caótica, pero hay otras peores.
¿Y saben ustedes qué es lo que van a hacer?
Bueno, ya tanto no. Ajá. Tanto no. Ya iremos viendo sobre la marcha.
Sabemos que van a arreglarla, pero la verdad
tanto,
es que
tanto no.
Hasta que no empiecen no sabemos lo que van a hacer.
¿Y qué es lo que creen ustedes que necesita esta calle?
¿Qué creen que necesita?
Necesita
menos coches, necesita las aceras más grandes. Sí,
los coches pasan mucho.
No, las aceras no,
las aceras no están mal. Bueno, sí, aquella parte sí está mal.
Sí, pero esta parte no
y
está
esta
mal.
Parte no hay trozos.
¿Y qué opinan ustedes de este almacén de coches que tenemos aquí delante?
Hombre, como el del paseo de la dirección.
Claro, pero es que si no tienen dónde llevarlos, en algún sitio los tienen que poner.
Pero es que no es un aparcamiento.
Ya, pero es que a ver, ¿dónde hay aparcamientos? Pues que hagan aparcamientos.
Que no te
pero que no cobren, que nos cobran por todo.
Qué rica, te van a poner un aparcamiento y no te lo van a cobrar.
Sí, me parece que van a quitar esta zona de donde ahora aparcan los coches sin pagar, porque es una zona desocupada, y nos van a hacer algunos aparcamientos para residentes. ¿Ustedes creen que eso solucionará el problema? Por ejemplo, en la calle Azucenas, ahí quieren hacer un aparcamiento para residentes.
Pues no soluciona el problema, porque los que vienen de trabajar aquí, ¿qué pasa? ¿Eso no tienen derecho a aparcar?
Además nos viene muy bien que venga gente a trabajar aquí para que haya empresas, ¿no?
Claro, pero es que yo no le veo una solución el que haga aparcamientos para residentes, porque es que no pueden aparcar nadie más que residentes.
Y los que vengan, fíjate, si están trabajando y tienen que estar saliendo a pagar.
No, pero es que en residentes no pueden aparcar, ni pagando.
Y en residentes encima tampoco, claro.
Claro. Yo es que de verdad este alcalde es un poquito chungo.
Ahora que no nos oye.
El otro día estuvo por aquí.
Eso me han dicho,
el miércoles estuvo por aquí. Vámonos, de tarde él vamos a ir, vamos como si fuéramos corderitos, ¿no?
No, hija, que no.
El alcalde no está haciendo las cosas bien y como no las está haciendo bien, el Plaza Castilla ha hecho una chorrada. Ha quitado
el jardincillo que había, ¿no?
La parte del jardincillo, sí, pero nos quitaron los autobuses verdes de ahí, lo ponen al parque, nos lo bajaron abajo, luego ahora están poniéndolo un poquito más para allá. ¿Qué
un
está
lío.
Haciendo? Llevándose dinero, es lo único que está haciendo.
Pues creo que también el intercambiador de autobuses de la Plaza de Castilla lo van a inaugurar dentro de poco, la parte de arriba.
Sí, ahí.
¿Esa es la que decimos?
Esa es la que decimos.
Sí. Se han quitado una y la han llevado más para allá.
Pues 10 metros más para allá. En vez de ser los hierros en cuadrado como estaban antes, los han puesto en redondo. O sea, que lo mismo, nada más que con otra.
Le han lavado la cara un poco y
nada más. Lo han llevado un poquito más para allá.
¿Para
y qué? Ya.
Para mira, justificar el dinero que no tiene.
Muy bien.
¿Qué tiene? ¿Se lo han gastado?
Ya no tiene. Tiene que tener el Ayuntamiento de Madrid.
El Ayuntamiento no tendrá dinero, pero el alcalde seguro que no le falta.
El Ayuntamiento, debemos todos los madrileños al Ayuntamiento de Madrid, no sé si son 15.000 euros.
Sí.
Todos, cada uno, cada un madrileño.
Porque yo no le debo nada.
Preguntárselo al
alcalde. A mí no me ha prestado nada, difícil, nada de
nada. No nos han pedido cuentas a nosotros, ¿verdad?
No nos han dicho
si queríamos todas las obras.
Del déficit que tiene el ayuntamiento.
Ah, pero lo tienen ellos, nosotros no.
No, lo tienen todos los madrileños.
Sí, claro.
Por desgracia para nosotros lo tenemos todos los madrileños.
Sí, claro.
Porque hoy no, pero en el 2010 vamos a pagar la basura.
Ya.
Y sí, encima
hay que reciclar.
Y encima nos piden reciclar.
¿O va a reciclar? Rita la cantadora.
El alcalde de Madrid.
Porque yo no.
Porque como no reciclar, que reciclan los que tiene alrededor, que recicle.
Y ya no reciclar, ya es 20 cubos de basura en tu casa donde los pones.
Sí.
Las bolsas de basura, ¿quién te las paga?
Nos tendrían que hacer las casas más grandes, ¿no? Para meter todos los cubos de basura.
Hombre, a ver, porque que no tenga terraza,
¿Y el que tenga terraza?
¿Lo tienes que poner en la cocina?
Ya ves tú, bueno, de terraza
pero
que tengo yo.
Tienes un poquito de desahogo, pero no, no. Y luego compras los cubos, compras las bolsas. Y encima, anda, tira aquí esto, aquí lo otro y aquí lo de más allá.
Sí, tienes que llevarte
y
una bolsa.
Y eso, ¿sabes qué hace? Quita el trabajo. ¿Sí? Así que no.
Está mucho parado. No. Que meta trabajadores para reciclar.
En vez de subirnos las tasas a nosotros.
En vez de subirnos las tasas a nosotros.
Muy bien. Muchísimas gracias.
Nada. Anda, a ver si salimos guapas en la voz.
Hasta luego. Muchas gracias.
Muchas gracias, Milagros y Dolores, por hacernos llegar vuestras opiniones. Bueno, y a todos los vecinos y vecinas, que sepan que todos los planos con toda la información de las obras que se van a llevar a cabo los pueden encontrar en la Asociación de Vecinos de La Ventilla, que está en la calle Geranios número 22. El mejor día para ir a consultarlos son los miércoles a partir de las 7. Todos los miércoles les atenderán allí, les explicarán exactamente qué es lo que van a hacer. Y ahora tenemos otra vecina que desde Capitán Blanco Argibay también nos daba su opinión.
Estamos aquí ahora en Capitán Blanco Argibay observando el movimiento que tiene esta calle. Muchos coches, muchos autobuses, ustedes pueden oír el ruido de fondo. Y tenemos aquí a una vecina que nos va a contar qué le parece la reforma que van a hacer aquí en esta calle. Hola, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Usted sabe que van a arreglar esta calle?
Pues sí, la verdad que falta hace porque es una calle muy transitada y tenía que ponerla solo en una dirección y porque aquí se arma cada follón que no se puede hacer usted ni idea.
¿Qué follón hay? Porque yo veo aquí que las aceras no tendrán más de 50 centímetros en muchas zonas.
Pues nada, porque se ponen los coches, se aparcan en la acera y resulta que si pasas con un carrito o pasas con un carro de la compra, como en mi caso en este momento, pues me tengo que salir por afuera, con lo cual, como vienen los coches, pues no nos llevan pues de milagro por delante. O sea que está muy mal.
Y no digamos nada, las personas mayores y la gente que va con niños, ¿no?
Claro, pues se tienen que salir fuera, hay broncas, porque la verdad que nos enfadamos y encima se pone un poquillo borde los dueños de los coches, o sea que lo pongan solo en una dirección y por lo menos respete las aceras, que es lo que tienen que hacer.
Respetar los espacios para los peatones,
claro,
¿no?
Claro, es que si no, no podemos pasar.
A mí me parece increíble que no haya más atropellos con lo que estoy viendo, porque estoy viendo que hay que bajarse a la calzada para pasar muchas veces.
Pues al principio de Capitán Blanco Gibral, que cruza con la de Mundillo, me parece que no, con Mundillo, no, con la otra, no me acuerdo cómo se llama, pues ahí ha habido ya dos o tres accidentes por lo mismo. Por lo mismo, y además uno con muerte fue.
Vaya.
Por lo mismo. Y hoy pues tampoco nos parece justo, que si se puede arreglar, pues se lo agradeceríamos a quien lo tenga que hacer.
Y aparte de ensanchar las aceras y dejar la calle de una sola dirección, ¿qué pediría usted que pusieran?
Pues la verdad que nos han puesto una parada de autobús que todavía no funciona, pero está ya preparada y nos viene muy bien porque desde esta parada que estamos ahora aquí hasta la próxima,
la última,
había muchísima diferencia. Estas calles tienen todas muchas cuestas, porque las tienen muchas cuestas. Cuando subimos que ya no podemos más. Entonces nos han puesto una y nos parece fenomenal que la hayan puesto. O sea que también es de agradecer.
¿Quieren que pongan bancos, jardines,
es que en Capitán,
alguna jardinera?
En Capitán Blanco Argibay es una tontería que pongan nada, porque hay muchos gamberros, también hay que decirlo. Y pasa igual que los parques, que los ponen tan bonitos y tan preciosos, pero como siempre hay gamberrillos, por no decir otra cosa más fea, pues es una pena, porque no respetan nada. Y entonces, pues aquí en Capitán Blanco Argibay, por ejemplo, bancos, pues no, porque había dos puestos en una Capitán Blanco Argibay, que hay una joyería y una carnicería, y los tuvieron que quitar porque se ponían ahí por la noche. Bueno, yo es que los llamo chihuahuas a todos. Con mi respeto, pero los llamamos igual. Se ponían ahí con el botellón y no dejaban dormir a las personas.
Entonces, lo que hace falta es más educación,
claro,
para todos, ¿no?
Exactamente. Entonces yo lo vi bien que lo quitara. hubo quien se molestó, con razón también, porque eran personas mayores que venían, se hacía ahí su paradita, se sentaba.
Claro, viene muy bien para
y viene muy bien para.
Después de subir las cuestas, uno descanse, ¿no?
Claro, y viene muy bien para eso. Lo que pasa, hija mía, pues que, claro, era las 2 y las 3 de la mañana con el botellón borracho, borracho que estaba, y la gente hoy tampoco puede descansar, tampoco hay derecho a eso. O sea, te quiero decir que aquí bancos. No, por eso, si fuésemos más educados todos, llegar a cierta hora y no armáramos jaleo, pues oye, me parecería estupendo, pero en el caso de hoy por hoy, no.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Hasta luego.
Muchas gracias a esta vecina también por darnos, por compartir con nosotros su opinión. Decir a todos los oyentes que el arreglo de las calles ha sido solicitado desde la Asociación de Vecinos de La Ventilla, dada la gran necesidad que ha visto. Y también a través del documento de Agenda 21, era una de las prioridades marcadas. Y bueno, ya por fin pues estamos viendo el resultado de todas esas reivindicaciones.
Bueno, pues ahora os voy a hablar yo del intercambiador de autobuses de Plaza Castilla, del que antes nos comentaban nuestros vecinos Milagros y Dolores, y os voy a contar que va a ser el más grande de Europa, que bueno, que tendrá una nueva terminal con una superficie de 22 dársenas de autobuses, con una superficie, perdón, de 12.000 metros cuadrados. Y bueno, estará conectada con el nuevo vestíbulo de la estación de metro de Plaza Castilla, y las obras tienen previsto finalizar para el próximo verano. Estas 22 dársenas, además, se van a sumar a las 30 que ya hay del intercambiador subterráneo que inauguraron el año pasado. Y bueno, que se destinarán básicamente a las líneas de autobuses de la MT, de las cuales 13 líneas van a tener su cabecera en este intercambiador de Plaza de Castilla. Y bueno, ¿qué os voy a contar? Que también esta iniciativa implica la reforma integral de dos vestíbulos, uno con más de 1.000 metros cuadrados, que se dice poco, y otro de otros 300 metros cuadrados, que son 3 veces más que tenía el anterior. Y bueno, que la reforma finalizará, esta reforma de estos dos vestíbulos de los que os hablo, finalizará el próximo otoño, en el 2009.
Uf, ya podremos descansar los vecinos con tanta obra.
Pues sí, ya va siendo hora. Y bueno, ¿cuál es el presupuesto de esta obra macrodimensional? Pues el presupuesto es de 29 millones de euros y bueno, que estas dos reformas harán que la Plaza Castilla, como digo, sea la más grande de Europa y además que sea 100% accesible, con 10 nuevos ascensores, con 4 pasillos rodantes y además con 19 nuevas escaleras mecánicas, además de las 14 que ya existen, así que bueno, solo nos queda
19 más 14, qué montón de escaleras mecánicas.
Se nos va de las manos ya esto. Así que bueno, solo queda esperar a que la estrenen, así que paciencia a los vecinos de La Ventilla.
Ya queda menos.
Sí.
Seguís escuchando Sabor de Barrio, podéis comunicar con nosotras al 91-315-1112. Le damos un saludo a Mari Carmen, que nos ha llamado hace unos minutos para agradecernos que hayamos puesto una canción de su repertorio. Mari Carmen Cruz, un saludo desde el estudio de Radio Almenara en el 106.7 de la FM.
You can put
Estamos escuchando Fela Kuti, un disco que andaba por la radio, y a continuación vamos a escuchar una canción muy cortita, flamenca, de un vecino del barrio que nos ha pedido otro vecino del barrio, de Benito, que seguro que mucha gente le conoce después de las dos actuaciones que ya ha dado en La Ventilla, en las organizadas por la Asociación de Vecinos de La Ventilla.
José, esta te la dedicamos a ti, para que veas que en el barrio tenemos también muchos artistas de flamenco. Y otro día ya buscaremos canciones del Grupo Barrio para dedicártelas. Ah, y por supuesto, estamos esperando que vengas a conocernos. A ti y también a todos los que quieran. Pueden venir, participar en el programa, estar escuchando solamente, participar al micro, lo que queráis.
Déjame sola en mi calle y olvídate de mi nombre. Déjame. Sola en mi calle con mi farol y mi arena. Sola en mi calle, con mi mentira y mi pena. ¿Para qué viniste anoche? Si estaba, ya me había acostumbrado a la pena. Que yo no puedo quererte, que tengo mi sangre en deuda y en mi corazón cadena. Quítame el beso de anoche, déjame solo en mi calle y olvídate de mi nombre. Y olvídate de mi nombre.
Convocatorias.
Y seguimos con las convocatorias aquí en Sabor de Barrio. La primera que tenemos para el día de hoy es una bicicletada organizada por el Colegio Público Ignacio de Zuluaga. Esto tendrá lugar el día 1 de marzo, o sea, mañana mismo, domingo, a las 10:30 de la mañana. Irán grupo de ciclistas con destino al Parque del Oeste, porque quieren participar en los encuentros Danzas del Mundo. Saldrán desde el propio colegio Ignacio Zuluaga, que ya sabéis que está en el barrio, muy cerquita del metro Franco Rodríguez, en la calle Alejandro Rodríguez 34. A las 10:30 de la mañana han quedado en Alejandro Rodríguez 34. Bueno, y seguimos aquí con una entrevista que le hemos hecho a José, otro vecino. Hoy estamos llenos de presencias muy interesantes en el programa, que nos va a presentar una película que se va a poner en la Asociación de Vecinos también de La Ventilla Almenara el próximo 5 de marzo. Aquí os dejamos con José.
El próximo jueves, día 5 de marzo, tenemos un documental más del ciclo Documenta Ventilla. Este ciclo se celebra en la Asociación de Vecinos de La Ventilla, que se encuentra en la calle Geranios número 22. El documental que se proyectará se titula Lucio, y para hablar de él tenemos aquí a José, un vecino que junto con otros miembros de la asociación se encarga de organizar este ciclo. Hola José, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal? Muy buenas.
José, ¿nos puedes contar un poco el argumento de este documental para que nuestros oyentes decidan ir a verlo?
Bueno, pues un poco lo que quisimos fue recuperar un poco pues esa parte de la memoria, ¿no? Con el ciclo de documental, y yo creo que la película de Lucio pues encaja bien, ¿no?, en esa recuperación de la memoria, ¿no? Lucio, que es un militante anarquista peculiar de esta nueva generación, no de anarquistas que pelearon durante la guerra, sino posterior, que emigró, más que se exilió, que emigró a Francia, y bueno, y allí contacta con el movimiento libertario, el movimiento anarquista que había salido después de la guerra civil, y empieza a contactar con ellos, descubre su vocación anarquista, que casi era una vocación que él la mantenía de manera innata sin conocer, ¿no?, pues la ideología, y entonces pues se dedica a colaborar con la red de anarquistas, del movimiento anarquista, que era en el exterior, en Francia, que era una red muy potente. Y a partir de esa colaboración, bueno, pues él, con las habilidades de ser albañil, siempre trabaja como cuentan en la película, ¿no? Él sí nunca faltó a su trabajo, ¿no? A partir de ahí él empieza a elaborar una red de contactos a nivel internacional del movimiento un poco anarquista, incluso más amplio, ¿no?, libertario. E incluso él colabora o tiene muchos contactos pues con líderes de Panteras Negras, con el Che Guevara, se llega a entrevistas, y con otras personas de la época, ¿no?
Un albañil, qué importante, ¿no?
Sí, sí. Él un poco, además, que bueno, que incluso él sale trabajando así en varios fragmentos del documental, él sale ahí con los empleados que actualmente tiene, ¿no? Bueno, él cuenta un poco toda su evolución. Y entonces él lo que elabora, una red de falsificación, empieza falsificando pues pasaportes para ayudar a la gente que tiene que huir de los países y tal, hasta que ya él monta una red a nivel internacional de estafas de cheques de viaje, ¿no? Y llega tal a que puede llegar un momento en que casi provoca el colapso de la banca de la época, ¿no? Entonces te va contando un poco todo ese proceso, unido también, yo creo, que está como esa parte aventurera o novelera, por decirlo de alguna manera, de la estafa, ¿no?, del robo a los bancos, ¿no?, con el que yo creo que muchos y muchas alguna vez hemos soñado, ¿no?, y más en estas épocas de crisis, pues un poco con la aventura personal de un hombre que está exiliado en Francia y que contacta con un montón de personas y colabora en ese tejido de resistencia antifranquista, por un lado, pero también con un carácter internacionalista, ¿no? Y es recuperar la memoria de un personaje, yo creo que bastante curioso, ¿no?, que por lo menos yo siento que hasta el momento en que se hicieron los directores, se hicieron el documental, pues bueno, se conocía bien poco.
Tiene pinta de, pues, para tener que estar muy convencido de sus ideales para llegar a hacer lo que hizo, ¿no?
Yo creo que Lucio representa también como una persona no de grandes convicciones ideológicas, sí convicciones ideológicas, pero me refiero como con un cuerpo teórico muy importante, ¿no? Lucio no es un pensador, Lucio no es un militante anarquista que elabore libros, que elabore documentos, que colabora. Además, es importante que él es anarquista en el exilio, él no es anarquista. A ver, Lucio ahora, no sé, debe tener, no sé, unos 70 años o por ahí, no es una persona que combatió durante la guerra, ¿no? Y él un poco lo que representa es este militante que se rebela contra la injusticia, ¿no? O sea, no necesita más, no necesita un fuerte soporte ideológico de contenidos, ¿no?, sino, o sea, se revela contra la injusticia y piensa cómo puede colaborar. Y él, gracias a las habilidades organizativas que demuestra, con las que se ve a lo largo del documental, en la trama que monta y el sistema que monta, un sistema muy complejo, ¿no?, pues él es como con su forma de colaborar, ¿no?, pues para lo que es él es luchar a favor de la gente más desfavorecida, ¿no? Ahora actualmente pues se puede luchar de otra manera, si él elige esa, ¿no?, que era un poco contactando también con los movimientos de la época. El abogado de Lucio en Francia, en aquel momento, el abogado cuando una de las detenciones que tiene, es el que luego fue ministro de Justicia de Francia, ¿no?, con el gobierno socialista, ¿no? O sea, él enlaza con esos movimientos que había en aquel momento en Francia, estamos hablando por los años 50, los años 60, y enlaza con todos esos movimientos para poder un poco dar canalizar y apoyar pues todos los movimientos libertarios que se producían en Europa y en América Latina.
Y después de todas las peripecias que hizo, ¿ha estado en la cárcel, ha sido detenido?
Él estuvo detenido durante, que lo cuenta en el documental, ahora mismo está el libro, pero él estuvo detenido muy poco tiempo, ¿no? Y eso sí que lo dejo para aquellos que vengáis a ver la película, porque sí que es muy interesante cómo cuenta el proceso de cómo se libra de la cárcel, ¿no? Yo creo que eso es una cosa muy curiosa, como él lo cuenta de viva voz, ¿no?, a los documentalistas, en la entrevista. El documental se basa un poco en entrevistas a Lucio y en recreación por parte de actores de algunos aspectos de su vida. Y se entrevista a Lucio, se entrevista a dirigentes de la FAI en el exilio, se entrevista a ministros y a del gobierno francés, a sus compañeras, y se entrevista un poco a toda la gente que compartió esas vivencias con Lucio, ¿no? Y entonces llega un momento en que Lucio se ve un poco ante ese casi colapso de la banca, en que se ve que tiene que entrar a ver qué ocurre con todo eso, y cómo lo resuelve lo dejamos para el documental, porque es muy curioso.
Sí, sí, mejor no lo revelamos, porque con lo que estás contando ya dan ganas de verlo ya mismo. Es curioso que pueda estar tantos años haciendo este fraude, ¿no?, a los bancos, cuando aquí ahora es tan difícil, bueno, para cualquier operación te piden hasta el color del pelo, ¿no? Es curioso cómo tiene que ser un personaje muy particular, ¿no?
Claro, es una época en que el sistema bancario sobre todo se basaba en algo que aquí ya no, yo creo que en España no han tenido tanta popularidad, ¿no?, que eran como los cheques de viaje, ¿no?, cheques que un banco te concedía, que tú comprabas y que podías canjear en cualquier lugar, ¿no?, porque aquí sí se ha extendido, además en España es de los países donde está más extendido el uso de las tarjetas de crédito, no es tan habitual, aquí nos parece, aquí hay un cajero, bueno, hay 20 cajeros cada calle, en el metro, en todos lugares, pero si tú viajas por Europa verás que no hay tantos cajeros automáticos, ¿no? Aquí hay mucha cultura de tarjeta que no hay, claro, el cheque de viaje en aquel momento representaba un seguro del banco, ¿no? Era un seguro con una serie donde el banco daba fe de esos, de ese dinero, ¿no? Entonces él lo que monta es una red muy inteligente, ¿no?, de con muchos colaboradores a nivel europeo para falsificar a través de unas planchas que él logra elaborar, que era donde, como tantas veces hemos visto en las películas de falsificadores, ¿no?, el, digamos, la clave está en que él elabora unas planchas de muchísima calidad. A través, no porque él las hace, porque él no es artesano ni él es él es el organizador, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces él siempre, porque él no se quedó nunca con nada, ¿no? Él nunca robó para él. Él siempre robó y ese dinero sirvió para subvencionar, o bueno, subvencionar no sería la palabra, para financiar muchos de los movimientos revolucionarios y libertarios que durante aquellas dos décadas, 60, 70, 50, había tanto en Europa como en América, ¿no? Por sus contactos con el Che Guevara, con el líder de Panteras Negras y con otros líderes de los movimientos, ¿no? Entonces él no le, al final le pillan, no creo que diciendo eso no vamos a desvelar nada, aunque él se logra eludir con bastante habilidad de la condena que le podía haber caído, porque él es muy hábil tejiendo esa red, ¿no?
Desde luego, muchas de las asociaciones de la Ventilla nos encantaría contar con una financiación así, con lo que nos cuesta el día a día económico.
Sí, sí, bueno, pues Luz es un poco a lo que se dedicó, ¿no? A apoyar y a financiar a lo que es un poco los movimientos revolucionarios de aquella época.
Muy bien, José. Pues muchísimas gracias. Yo creo que ya sabemos mucho más de qué va este documental y yo creo que ninguno de los que estamos escuchando y sabemos el contenido nos lo vamos a perder. Muchísimas gracias.
Nada, a ti. Muchas gracias. Y os esperamos a todos.
Recordad que es el próximo jueves, día 5, a las 7 de la tarde, en la Asociación de Vecinos de La Ventilla. Está en la calle Geranios, número 22, el metro de La Ventilla.
Bueno, y después de esta entrevista a José, también tenemos una primicia que contar a todos nuestros oyentes, y es que el propio Lucio, el mismo protagonista del documental, llega a Madrid el jueves día 5. Él vive en París y viene el jueves, nos hemos enterado casi por casualidad, viene el jueves día 5 a dar unas conferencias en la Universidad Carlos III. Y vamos a intentar por todos los medios que acuda a nuestra asociación, él mismo en persona, a ver si lo conseguimos.
Uy, 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 vigilen los cajeros de alrededor, este hombre es capaz de mandarnos el dinero a casa. Y bueno, informaros cositas más pues interesantes también del barrio. Recordamos que el miércoles día 11 de marzo, no este miércoles sino el siguiente, a las 6 de la tarde se celebrará el próximo pleno de la Junta Municipal de Tetuán. Ya sabéis que está situado en la calle Bravo Murillo y que en esos plenos, que suelen durar 2 horas hasta las 8 de la tarde, se tratan los temas, temas que afectan al distrito de Tetuán, a todo el distrito, y bueno, pues hay temas como las bibliotecas, vías o las aceras o los horarios de los centros de los centros de atención primaria. Se tratan temas bastante interesantes. Y al final del pleno municipal, que puede ser informativo, siempre hay un turno de palabra. Y en Sabor de Barrio nos hemos puesto como objetivo que todos y todas sepáis que podéis participar en ese espacio para presentar vuestras preguntas o vuestras propuestas. Pero para participar en ese pleno municipal tenéis que 10 días antes, como mínimo, solicitar en Línea Madrid, que está en la Avenida Asturias, que queréis formular una pregunta o una propuesta. Y por ello, como aún quedan más de 10 días, os lo recordamos en este espacio de Sabor de Barrio, por si tenéis alguna duda lo que respecta a la gestión municipal, para que la podáis plantear como un derecho democrático en el pleno municipal.
Otra convocatoria que tenemos para esta semana es una manifestación para la defensa de la sanidad pública. También animamos a que todos acudan, porque bueno, me parece que es algo importantísimo, que tenemos que luchar todos por ello. El pasado miércoles, en la Asociación de Vecinos de La Ventilla, proyectamos un documental dirigido por Michael Moore, que se titula Psico. En él pudimos ver lo que nos espera de continuar así con esta privatización que se quiere llevar a cabo en la Comunidad de Madrid. En el documental hablan de casos concretos en Estados Unidos, en Estados Unidos y en varios países más. Entonces, bueno, no os voy a desvelar la película, porque seguro que la volvemos a poner próximamente para los que no pudisteis acudir, pero sí me quedé con una frase que dijeron que esa no se me va a olvidar. Y fue una persona en Cuba, que allí parece que la sanidad funciona bastante bien, que decía: no entiendo cómo un país con recursos no cuida la salud de su gente. Bueno, la manifestación, que tendrá lugar el jueves día 5, empezará a las 7 desde la Plaza de Cibeles y llegará hasta la Puerta del Sol. La convoca la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, sindicatos, trabajadores, usuarios, en fin, es convocada por todo el mundo. Y también destacarán la importancia del decreto del área única que está intentando llevar a cabo en la Comunidad de Madrid, y la libre elección del médico. Y bueno, en el manifiesto final seguro que nos aclaran muchas dudas sobre eso. Y a todos los que vivimos aquí cerquita, existe una plataforma que engloba a Tetuán, Fuencarral y todos los pueblos del norte. Es la plataforma del Área 5. Nos reunimos el próximo martes, día 3, a las 7, en el barrio del Pilar. La reunión es abierta a todo el mundo, y ahí pues hablaremos y concretaremos las acciones a llevar, tanto el día 5 en la manifestación como para el día 17 de marzo, que es martes, en el que en cada distrito habrá una movilización para defender la sanidad pública. Animamos a todos a los que asistáis el día 3 a las 7 de la tarde en La Piluca.
Bueno, y ahora os voy a contar que para el día 7 de marzo, que es sábado, como no, va a haber Sabor de Barrio a las 12 del mediodía, y va a haber un programa especial por el Día de la Mujer Trabajadora. Y os voy a contar que para el día 8 de marzo, que es realmente el Día de la Mujer Trabajadora, pues varios colectivos de mujeres tienen preparado una jornada especial en el barrio de La Ventilla. Entonces, para todos aquellos que podáis pasaros por ahí, pues seguro que lo paséis bien y celebramos este día todos juntos de la mujer trabajadora. Y para los que no puedan, que no dejen de visitar la página web de Radio Almenara, www.radioalmenara.net, que ya sabéis que siempre queremos tener un hueco especial en este día tan importante.
todos los viernes en el Centro Cultural La Piluca, que está en la Plaza de Corcubión número 16, en el barrio del Pilar. Tendrán actividades culturales y además me han soplado que también culinarias, así que podemos ir a merendar allí y yo pienso probar.
Yo me apunto. También os voy a contar que el día 13 en la Asociación de Vecinos a las 20 horas habrá un concierto de Nillo y Monty y la entrada será libre y el día 7 de marzo a las 8 y media de la tarde en la sala Chiliville estará en la calle Rafael Herrera número 9, y la entrada será de 2 euros, algo económica.
Bueno, pues aquí me parece que empieza a terminar este programa semanal y yo quería preguntaros, ya que no he hablado casi nada, aparte de la entrevista que estaba grabada, ¿cómo lo habéis pasado? ¿Qué tal aquí en el estudio? ¿Cómo os habéis sentido?
Una experiencia muy divertida esta, el primer día.
Yo, fenomenal. Yo confieso que me encanta escuchar la música aquí en directo, es una gozada.
Sí, podemos elegir la que nos dé la gana a nosotras y bueno, también aceptamos, por supuesto, pues que nos digáis qué música queréis. Hoy hemos puesto dos canciones que nos habían pedido previamente, o sea que estamos muy abiertos, pero bueno, que también ponemos la que nos gusta.
Claro, un caprichito nos podemos dar también.
Saludamos a todos los colaboradores del programa Sabor de Barrio, tanto los que están aportando noticias como todos los que han participado hoy en el programa, en las entrevistas, como todos aquellos que a lo mejor tenemos algún mensaje en el correo.
En el correo, luego lo miramos. Y bueno, toda esa gente también que nos está escuchando en su casita, que les estamos acompañando mientras hacen la comida, en este día medio nublado que está chisporroteando, esperemos que el día vaya mejorando mientras pasen las horas.
Sí. Bueno, y ahora nada, primero os voy a dar las gracias a los dos por la bienvenida que me habéis dado y nada, que espero veros próximamente, si no el sábado que viene, pues prontito por aquí, por Radio Almenara. Y bueno, para terminar, creo que os presento a un grupo que vamos a escuchar a continuación. Es un grupo italiano que se llama Artículo 31 y espero que os guste. El tema se llama Cativo Gusto.
Bueno, pues nos vemos la semana que viene.
Solamente recordar que Sabor de Barrio se emite en directo hasta ahora que nos estáis escuchando y en diferido los domingos de 12 a 1 también, la misma hora que el sábado, y los viernes a las 7 de la tarde.
Ciao a tutti da Lella Smolleri, benvenuti alla terza puntata di Musica per Crescere. Musica per Crescere è un contenitore di costume, nuove tendenze giovanili, lo sapete bene ormai, gentilmente offerto a voi da Radio Babbo, con il patronato dell'associazione Brippi, Babbi, Recidivi, Pignoli, Paurosi Italiani. Questa sera tratteremo il problema troppo spesso sottovalutato dei messaggi che tutti i giorni i ragazzi ricevono dalla robaccia rap, che infetta in misura sempre maggiore il panorama musicale del nostro bel paese. Ma attenzione, le forze per bloccare questa orda di barbari sono già all'opera. Pensate che alcuni di loro addirittura pretendono di esprimersi al di fuori di ogni canone, senza censure, persino al di fuori del politicamente corretto. Ma cominciamo subito parlando con uno degli interessati più in vista, forse il peggiore di loro. Dovremmo avere un
linea. C'è A, e stasera come preservativo uso il Domofag. Lella, vieni qui che ti spezzo in due come un Kit Kat. Chi cazzo dici che bisogna fare tutta la sequenza? Corteggiamento classico con 50 per la benza, due gambe per la cena più la mancia, 40 per la vista se la bimba danza, 60 per la gancia. Metti un po' d'alcol in pancia, spendi mezzo palo senza sicurezza di mangiare la pietanza. Accorciamo la distanza, la vita è breve quindi resta giù a 90, spalanca finché c'è sperma.
ma c'è speranza. Mi arrappi come Michael Jackson. Una foto che ritrae Nudi Jensen. Ho una capa squadra da Marilyn Manson. Io in realtà sono educato, anche usato il tuo barboncino bianco per pulirmi dopo che ti ho cagato nel prato. Cioè, dammi quattro note per queste signore e che le mie palle siano vuote entro un paio d'ore. Ragiono con il cazzo e ora ce lo giuro, in futuro con un po' di merda scriverò sopra il tuo muro. Cattivo gusto perché tiro storie malate perché malato è il tempo che vivo. Quindi le scrivo perché sto tempo è anche mio. E io prima del grande addio ne rio. Cattivo gusto perché tiro storie malate perché malato è il tempo che vivo. Quindi le scrivo. Credi, non è che c'ho un bastone dentro ai baggy. È l'effetto che mi fai quando mi preghi di darti pizzicotti mentre tu ti sfreghi. O che ti leghi al lampadario per i piedi frustandoti dove ti siedi. Tesoro, t'adoro da quando godi solo di culo. Per questo ricamato sui miei genitali le tue iniziali usando ago e filo. Mi son tatuato sul braccio il nome di tua sorella e il tuo me lo sono marchiato poco sulla cappella. Io sono così, non sono mai alla moda, ma riesco a essere in alla soda. Mischiami cin e cin cin, brindiamo alla top. Alle gare di lutto, al sesso di gruppo. Quelle che fanno di tutto fino a che sei distrutto.
Ma ti sembra un buon esempio, scusami, da dare a chi ascolta. Trovo offensivo questo tipo di turpiloquio, sia per il nostro pubblico che per la gente a casa. Esigo immediatamente un chiarimento, ma per piacere un po' di decenza.
Ma vai a fare in culo, zoccola, io. Cattivo gusto perché tiro storie malate perché malate il tempo che vivo. Quindi le scrivo perché sto tempo è anche mio. E io prima del grande addio ne rio. Cattivo gusto perché tiro storie malate perché malate il tempo che vivo. Quindi le scrivo perché sto tempo è anche mio. E io prima del grande addio ne rio.
Un momento, abbiamo una domanda dalla regia. Niente poco di meno che ipocrito corretti. Colonna storica di Radio Babbo. Ora nostro programmatore capo, nonché presidente del comitato che censura brani che non hanno la rima cuore amore. Ipocrito ci sei.
Sì, forte e chiaro, buonasera Lella. E un caldo abbraccio al nostro Mansueto e dolcemente al domesticato pubblico. Veniamo ora a quel cretino che abbiamo in collegamento. Senti, DJ Ax.
J-Ax,
ah sì, vabbè, J-Ax, stessa cosa. Ti sembra giusto l'atteggiamento che hai verso Radio Babbo? In fondo anche noi abbiamo il merito di aver diffuso la vostra musica ai tempi. Non so se ti ricordi, Ax. Ricordi?
Perché tu pensi di avermi comprato il giorno che mai passato, quando era il momento di andare oltre e tu m'hai censurato. Non è che sei un infame, è che a te conviene, mentre il mondo va a puttane, far cantare che tutto va bene. Io ho rischiato, tu sei così un cane che per te è un albero di Natale, è un cesto illuminato. Quindi ti offendo perché tu sei una merda senza creatività e nel frattempo ti preparo uno scherzo che di fisso avrà. Cattivo gusto perché tiro storie malate perché malato è il tempo che vivo. Quindi le scrivo perché sto tempo è anche mio. E io prima del grande addio ne rio. Cattivo gusto perché tiro storie malate perché malato è il tempo che vivo. Quindi le scrivo perché sto tempo è anche mio. E io prima del grande addio ne rio.
Ci scusiamo con il pubblico per questi minuti di maleducazione e arrogante presunzione. Tra poco vi lascerò al nostro programma Non Pensare Balla e con la classifica dei brani più ballati dei nostri centri per lobotomie, scusate, discoteche. Ma prima di cedere la linea, volevo aprire qui in diretta con voi un pacco indirizzato a me da un ammiratore ignoto. Ecco, sembra una sveglia, ha una forma fallica, sembra che abbia un 31 all'altezza del glande. Ma ci deve essere qualcosa che non va, secondo scorre al contrario. Ma